Bueno, Dios los bendiga en esta mañana. Dios los bendiga en esta mañana. Sí, Señor, qué bueno que estás con nosotros. Mira, si no me conoces, mi nombre es el pastor David Ramos, soy el pastor de este campus y me encantaría conocerte. Así que en la parte de atrás, cuando sales por las puertas a mano izquierda, hay un espacio que dice cafecito con el pastor. Y ahí me encantaría encontrarme contigo, quiero orar contigo y por ti. En el día de hoy, me encantaría que si eres nuevo, no te vayas sin que yo ore por ti en el día de hoy. Amén. Y mire, hoy es un día muy especial, no solamente porque estamos en la casa del Señor, sino porque es el cumpleaños de una persona que yo amo con todo mi corazón. Le voy a contar a usted cómo ocurren las cosas en mi hogar. En mi hogar, mi cumpleaños dura horas. Pero el cumpleaños de esta persona dura una semana completa. Oh. Y es mi esposa. Mi esposa está cumpliendo hoy años de edad. Ya yo aprendí, mujeres, la edad no se revela. ¿Sí o no, damas? Estoy contigo. Mi amor, pasa por aquí que tengo algo que te quiero dar en esta mañana. Un regalito para que después no diga. Apúntelo, hombres. Presten atención. Y mira, tenemos un regalito para ti en esta mañana. ¿Sabes? Escogimos las flores para que pegaran con tu camisa. Y tu color favorito, sí lo sé. Mi amor, te amo con todas mis fuerzas. Eres el regalo de Dios para mi vida. Y para nuestra familia. Felicidades, mami. Sí, te amo. Aprende que no te va a durar toda la vida. Estamos en el libro de Santiago. Estoy dando la palabra del Señor. El hombre más sabio del mundo dijo las siguientes palabras. Dijo: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Estas palabras fueron dichas por un hombre que se llama Salomón, en un libro que él escribe a sus hijos, el libro de Proverbios. Y Salomón, cuando le habla a sus hijos, no está hablando o refiriéndose al órgano interno que tienes dentro de tu ser, el cual pompea sangre, sino de que se está refiriendo a la fuente dentro de ti que afecta tu vida y todo tu carácter como humano. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Él sabía que el corazón del ser humano es el centro de todo. El corazón es el centro de tu entendimiento. El corazón es el centro de tu voluntad. Y el corazón es el sitio o el lugar donde tú tomas todas tus decisiones. Por eso es que es tan preciado tu corazón. Porque ahí es donde tú tomas las decisiones. Decisiones como cómo te comportas, cómo hablas, cómo piensas. Pero también decisiones sobre a quién te rindes y a quién obedeces. Tú sabes que es interesante porque Salomón lo escribió en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios. Pero Jesús reconoce tu corazón como la fuente primordial de la cual sale lo más importante de tu vida. Y Jesús lo dijo de esta manera para que entiendas cuán grande es el corazón del hombre, la importancia del corazón del hombre. Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y tú sabes cuál es el problema más grande. El problema es que en nuestra sociedad piensa que el corazón del hombre no significa nada. Para todo hay un corazón. Para todas las cosas hay un corazón. Pero la realidad es que Dios no está hablando de eso, sino de que Dios está buscando y está detrás de ti para alcanzar tu corazón. Así que el corazón es importante para Dios y para tu vida cristiana. Usted sabe que el creyente que ha puesto su fe en Cristo Jesús ha sido llamado a rendir su corazón bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que es más fácil dicho que hecho, pero eso es lo que Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí a hacer. Él nos ha llamado a obedecerle y a someternos a su reinado. Escúchame bien, hermano, de que Dios te ha llamado a ti a que sometas tu corazón. Eso es una acción física que tú tomas y una acción de tu corazón que tomas para rendirle lo que tú piensas, cómo te comportas, a quién te rindes a Él. ¿Estás conmigo en esta mañana? Esto no es solamente, Dios no solamente está pidiendo de que te rindas en el mundo espiritual, reconociéndolo a Él como Dios, sino que también rindas tu carne y tu corazón, tus acciones y el modo de pensar, que lo rindas ante el Rey de Reyes. Eso significa que el creyente vive su vida siguiendo la palabra y la guianza de Dios. Así de que el creyente en Cristo Jesús reconoce su palabra, reconoce de que tiene un Rey Salvador que va por encima de él y ahora vive su vida siguiendo los estatutos de Dios, sometiendo su corazón. Y eso hace una diferencia con el amigo tuyo de tu trabajo. Porque el amigo tuyo de tu trabajo vive su vida reconociendo de que él es su propio Dios. Y él hace lo que él quiere. Y pareciera de que esa libertad es la que nosotros necesitamos. Pero Jesucristo dijo que hay caminos que para el hombre parecen estar derechos, pero son torcidos. Y la realidad es que para vivir una vida de éxito y una vida en la cual hay repercusiones eternas, tenemos que rendir y someter nuestro corazón a la guianza del Señor Jesucristo. ¿Estás conmigo en esta mañana? Pero ¿qué ocurre cuando el creyente no somete su corazón a Dios? Tú sabes que venimos hablando hace unas cuantas semanas sobre lo que significa tener una fe viva. Y por un momento me voy a sentar porque no es justo de que usted esté sentado y yo no. Pero me quiero poner el sombrero de maestro para enseñarte algunas cosas, por favor, y dame un poquito de tiempo para enseñarte esto. Venimos hablando hace unas cuantas semanas de cómo vivir una fe viva. Y hemos estado estudiando que el creyente vive una vida diferente, dado a que el Espíritu de Dios, quien es Dios mismo, vive y opera dentro de la vida del creyente. Ese era un buen tiempo para que usted diga amén. Tengo a Dios mismo dentro de mí. Eso hace que el creyente tenga una fe diferente. Escúcheme bien, hay dos tipos de fe. Hay una fe natural. La fe natural, usted la utiliza todo el tiempo. Va al supermercado, se compra la lata de frijoles. ¿Sí o no, mujeres? ¿No se compra la lata de frijoles? Ok. Una lata de maíz, tampoco se compra maíz en lata. Pero usted va y compra la Coca-Cola, eso está mejor, ¿no? Sí. Compra la Coca-Cola, mire cómo usted opera en la fe natural. Usted va al supermercado, ve la lata roja que dice Coca-Cola, usted saca dinero de su bolsillo, bueno, la tarjeta, ¿no? Paga por la Coca-Cola, pero usted no sabe si ahí adentro hay cucarachas. Pero usted opera en la fe natural todo el tiempo. Usted se monta en su carro y nunca piensa que va a tener un accidente automovilístico. Usted paga por la lata de Coca-Cola creyendo de que cuando la abra va a haber Coca-Cola dentro de ella. Pero ¿quién le promete a usted de que hay Coca-Cola dentro de ella? Nadie. Ahora, hay una fe espiritual también, la cual nosotros vivimos dentro de ella, que viene de parte de Dios y es la que me hace asegurar de que cuando hablo a Dios, Él me escucha. Es la misma fe que me da la seguridad de que Jesús me ama y está preparando un lugar que para que nosotros estemos con Él. Esa es la fe que tiene el creyente. Y esa fe opera en otras áreas de tu vida también. No es solamente en el punto espiritual para cuando mueras o cuando Cristo venga en gloria. Esta fe hace, hermano querido, de que el creyente se acerque a Dios. De que el creyente se mantenga seguro en su salvación. Y esta fe hace de que el creyente vaya a través de un proceso que se llama santificación. El proceso de santificación es el proceso en el cual está pasando todos los creyentes para irse moldeando a la imagen de Dios. Ese es el proceso. Mi mamá me lo explicó de esta manera cuando yo era un niño. Cuando yo abro mi corazón al Señor, viene el Espíritu Santo con una escoba bien grande y con un bote bien grande con todos los químicos que hay en el cielo para venir a limpiar todas las porquerías que yo tengo dentro de mi corazón. Y viene Él a sacar todas las cosas del pasado y a limpiar mi corazón. Y en eso trae perdón. Y ese es el proceso que Dios nos tiene a todos nosotros. El fruto o el resultado de ese proceso es una vida transformada, una vida diferente, una vida en el cual va de acuerdo a la fe en Jesús. Y la semana pasada estuvimos hablando, y hace unas cuantas semanas venimos hablando de cómo se ve esa fe restauradora y esta fe santificadora en la vida del creyente. La primera semana o la segunda semana estuvimos hablando de cómo la fe que tiene el creyente no opera en imparcialidad. La próxima semana hablamos de cómo la fe del creyente, lo que habla, va de acuerdo con sus creencias. Y la tercera semana pasada estuvimos hablando de cómo el creyente, en lo que él dice y piensa y hace, va de acuerdo con sus creencias. Y en el día de hoy queremos hablar sobre cómo Dios, cómo someter el corazón al dominio de Dios. Y mire conmigo, vaya conmigo al capítulo 3 del Libro de Santiago, y vamos a estar leyendo del versículo 13 al 18. Si no lo tienes en esta mañana, nosotros tenemos las pantallas y ahí van a estar la palabra del Señor. Pero así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y en esta mañana quiero darte tres puntos que podemos aprender sobre esta porción bíblica de cómo nosotros debemos someter nuestro corazón a Dios. Y si estás apuntando y tomando nota en esta mañana, me encantaría que siguieras con nosotros en este estudio. Porque un corazón sometido a Jesús, y ese es el punto número uno, rechaza la sabiduría terrenal. Y es interesante porque en esta porción Santiago hace una diferencia entre dos tipos de sabidurías. Y esté conmigo que lo voy a llevar a un punto bastante grande en un momento, no se me pierda. Está la sabiduría terrenal y está la sabiduría que viene de Dios. Y Santiago nos deja saber que esta sabiduría se genera en el corazón. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Estás conmigo? Santiago sabe de que la sabiduría terrenal sale del corazón del hombre y la sabiduría de Dios viene de Dios, que está en el corazón del hombre. ¿Sí estás conmigo? Entonces Santiago dice tres aspectos de cómo se refleja esta sabiduría terrenal. Y escúcheme bien. Número uno dice, en celos y rivalidades. Y los celos dice que no son celos cualquiera, son celos amargos. Y el celo es una envidia del bien ajeno. Este es el sentimiento que se siente cuando un hombre reconoce que otro hombre le quiere quitar su mujer. Si usted es hombre, usted sabe lo que estoy hablando. O usted mujer, cuando reconoce que otra mujer le está haciendo, como decimos en Puerto Rico, cocas monas a su esposo. Ahora, rivalidades, el Santiago habla de esta palabra rivalidades, que son una enemistad producida por una competencia viva. Pero no solamente son esas porciones, sino de que Santiago dice de que esta sabiduría terrenal también es una sabiduría que habla o que viene desde el punto de jactarse. Y la jactancia no es nada más y nada menos que una alabanza propia, desordenada. Pero también tiene sus raíces esta sabiduría terrenal en la mentira. Y la mentira es la manifestación contraria a la verdad. Su esencia es el engaño. Y a este tipo de sabiduría, hermano querido, Santiago la reconoce como diabólica. No lo escribí yo, lo dice la palabra de Dios. Y lo que está diciendo Santiago es esto, y escúchame bien. Cuando no sometes tu corazón a Dios, comienzas a tomar decisiones basadas en la sabiduría terrenal. Cuando no sometes tu corazón a Dios, te lo voy a repetir una vez más. Cuando no sometes tu corazón a Dios, comienzas a actuar y a tomar decisiones basado en la sabiduría terrenal. Comienzas a mirar el éxito de otros y comienzas a codiciarlo. Si no, me voy a buscar rivalidades. Usted sabe, esas rivalidades de las familias. Para yo poder ser más alto que los otros y ser más apreciados. Si no, busco la manera de cómo sacar ventaja de otras personas en las situaciones de la vida. Mire, hermano, yo trabajé una vez en un trabajo del gobierno en el cual me cogieron a trabajar para yo ser el manager de este warehouse. Y cuando llegué ahí, yo no sabía nada de lo que estaba ocurriendo en ese trabajo. Y lo que me vine a enterar unos meses después de estar en el trabajo era de que uno de los empleados del warehouse quería la posición que yo tenía y lo entrevistaron y no se la dieron. Y yo entro, un muchachito de como 15 años más joven que este hombre. Todavía joven, no como hoy, pero más joven. Y empecé a trabajar y empecé a trabajar y el jefe mío pues puso a esta persona para entrenarme y esta persona codiciaba mi posición. ¿Y usted sabe lo que hizo? Hizo una trampa con el manager del otro warehouse. Y yo, el empleado, para poder hacer mi labor, fui y caí en la trampa que él puso. Como yo estaba en tiempo provisional, me despidieron del trabajo. A los años me enteré que a él le dieron la posición que yo tenía. Pero ese es, hermano querido, la sabiduría terrenal. Por eso usted lo escucha y usted dice, pero ¿cómo la persona puede ser tan mala? Por eso es que Santiago lo dice, de que es diabólica. Y el creyente, hermano querido, no actúa en ese tipo de sabiduría porque tiene un Cristo de la gloria que vive dentro de su corazón. Vive de una vida diferente, actúa de una vida diferente, se mueve en una sabiduría diferente. Y lo que hace es que rechaza la sabiduría del mundo. El creyente no tiene que utilizar la sabiduría terrenal porque tiene a un Dios todopoderoso. Tiene a un Dios que cuando lo busca, Él lo encuentra. Tiene un Dios, hermano querido, de que lo cuida de todo mal. Tiene un Dios que llena todas sus necesidades. Tiene un Dios que es luz en medio de las tinieblas. Tiene un Dios que es dueño de todas las cosas. Tiene un Dios que hace milagros. Tiene un Dios que abre sendas cuando no existe. Tiene un Dios que levanta a los muertos. Tiene un Dios que lo perdona todo. Y tiene un Dios que lo ama con todo su corazón. No tengo que actuar en la sabiduría terrenal. Vivimos una vida diferente, tenemos a un Dios diferente, actuamos diferente. Número dos, ya me encendí, pues se me acaba el tiempo. Número dos, ¿qué podemos hablar de llenar de esto? Un corazón sometido a Jesús procura llenarse de la sabiduría de Dios. Mire esto, versículo 13, mire lo que dice la palabra del Señor, dice: el que es sabio, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad, que le da su sabiduría. Mire esto que interesante, porque el corazón sometido a Dios busca la manera de demostrar el Espíritu Santo que tiene por dentro a otros. Se demuestra esto a través de una buena conducta. Y muchos de ustedes están pensando, pero pastor, espérate, ¿qué es esto de la sabiduría? Y quiero explicarte esto un momento, por favor no te vayas. Porque la sabiduría de Dios no es más inteligencia. La sabiduría de Dios no es más audacia. La sabiduría de Dios no es salirse con la suya o con la tuya. No es buena suerte. Pero la sabiduría de Dios es Dios mismo dentro del hombre. Ahora, lo que está diciendo Santiago es que cuando tengo a Dios en mi corazón se tiene que someter porque es Dios mismo quien está dentro de mí. Y ahora tomo las decisiones basadas en el amor por el Dios que opera dentro de mi corazón. Esto quiere decir, hermano querido, que cuando yo estoy completamente sometido al Señorío de Dios, entonces empiezo a utilizar una sabiduría diferente. La sabiduría que me hace domar la lengua. No que te la muerdas, sino domarla. Una sabiduría que me deja ser pacífico. Una sabiduría que me deja ser bondadoso, que me deja ser dócil, que me deja ser compasivo, que me deja ser imparcial, que me deja ser sincero. Y esa es la sabiduría que Dios quiere que tú operes. Es la sabiduría de que cuando tomo decisiones, las traigo bajo el sedazo de lo que Dios es y lo que ha puesto en mi corazón y lo que dice su palabra, entonces me muevo. En el cual actúo en mi trabajo, no porque el jefe me vea, sino porque quiero agradar al Señor que está dentro de mí. No que digo las palabras en mi mente, pero no las digo por mi boca y me siento bien, no lo dije, qué bueno. No, sino de que cuando las dice en su mente, dice: Señor, perdóname. Porque aunque no las dije en palabras vivas, las dije aquí. Y es lo mismo. Pero que somete su voluntad al Dios vivo. Número 3, y termino con esto en esta mañana. Un corazón sometido a Jesús reconoce cuando está lejos de Jesús. Ve conmigo al versículo 14. Esto es Santiago hablándole a creyentes igual que tú y que yo en iglesias alrededor del mundo. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades. ¿Usted sabe lo que está diciendo Santiago? No está diciendo si es que ustedes a lo mejor tienen. ¿Usted sabe lo que está diciendo? De que ustedes tienen. Le está hablando a los hombres y mujeres conociendo el corazón del hombre. El corazón del hombre, hermano querido, está lleno de pecado y está en quebrantamiento, alejado de Dios. Ahí vive el corazón del hombre. Y ahora Santiago le dice: si ustedes tienen, y le está haciendo un recuerdo de lo que tienes por dentro. Cuando tu corazón no está sometido a Dios, lo que tienes en tu corazón son celos amargos y rivalidades. Así opera el corazón. Es más, si tú tienes un trabajo y trabajas con un montón de gente que no conoce al Señor, tú sabes exactamente lo que yo te estoy hablando. Que siempre están buscando de cómo sacar provecho de ti para ellos adelantarse en su carrera. Pero mira cómo dice, te voy a terminar este versículo. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dice Santiago que hagas dos cosas. Número 1, deja de presumir. Y número 2, dice, deja de faltarle a la verdad. Y me encanta esto, porque la palabra dejen, lo que significa es abandonar. Si pones la palabra abandonar ahí, Santiago está diciendo: abandona el presumir, abandona la falta de la verdad o abandona la mentira. Pero ¿cómo puede el hombre abandonar la mentira? ¿Cómo puede el hombre abandonar y dejar de presumir? Yo reconozco y yo sé que el hombre en su propia fuerza no lo puede hacer. Es más, yo te digo más, lo has tratado de hacer y no has podido. Has tratado de actuar en verdad y no has podido. Porque cuando la verdad te compromete a ti, no es tan fácil de decirla. Cuando la verdad, o cuando tienes que dejar de presumir, cuando tienes que venir al frente de otros con una falta propia, para decir y enseñar que no eres perfecto. Eso duele aquí. Pero Santiago dice: dejen, abandonen el presumir y la mentira. Eso solamente se puede hacer cuando te arrepientes ante el Dios Todopoderoso. Primera de Juan 1:9 nos asegura de que si confiesas tus pecados a Dios, que Él es fiel y justo, Él te perdonará y te limpia de toda maldad. Escucha bien. Señor, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Sobre todas las cosas, no es el dinero, no guardes más el dinero. No guardes más tu casa con la verja linda, tu carro. Sino que sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Protege tu corazón. Pelea por tu corazón. Y la forma que tú haces eso es confesando tus pecados y acercándote a Dios a través de Jesucristo. Hermanos, si viniste en esta mañana y estás pensando que lo único que tienes que hacer es venir a la iglesia, entonces leo un poquito más de la Biblia, entonces puedo tomar mejores decisiones, perdiste el punto de este mensaje. El punto de este mensaje es que tú no lo puedes hacer en tus propias fuerzas, sino que tienes que venir a arrepentirte ante el Dios maravilloso, someter tu corazón a Él y dejar que Él te guíe utilizando la sabiduría de Él. Cualquier otra opción, cualquier otro pensamiento que venga en tu mente, no es lo que estoy hablando en esta mañana. Lo que estoy hablando es que si tú sometes tu corazón a Dios, entonces actúas con la sabiduría de Dios. Un corazón que no se somete a Dios actúa en la sabiduría terrenal. Ahora la diferencia es: ¿cuál decisión tomas tú? ¿Vas a seguir actuando en la sabiduría terrenal que te la expliqué hoy? ¿Estás buscando una sabiduría que viene de lo alto, que es compasión, que es fidelidad, que es perdonadora, que no trae contienda? Solamente lo puedes hacer cuando sometes y entregas tu corazón a Dios. Por eso es que sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Inclina tu rostro, cierra tus ojos en esta mañana. En esta mañana quiero darte una oportunidad. No tengo mucho tiempo. Para que si tú estás aquí en esta mañana y tú nunca has aceptado a Cristo Jesús, te quiero dar una oportunidad para que lo hagas en el día de hoy. Para poder actuar en esta sabiduría de Dios, hay que tener a Dios en el corazón. Es el preámbulo. Si no tengo a Dios en el corazón, nunca vas a poder actuar en la sabiduría de Dios. El primer paso es tener a Cristo en el corazón. Así que lo que yo quiero hacer rapidito, todos los ojos cerrados. Si tú en esta mañana tú dices: pastor, yo quiero a Cristo, te pido que levantes tu mano, la pongas baja cuando yo cuente tres. La subes, la bajas enseguida. 1, 2, 3. Dios te bendiga. Baja tu mano. ¿Habrá alguien más que dice: yo quiero a Cristo? No solamente 5 segundos más. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Tengo 3 segundos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar en esta mañana. Si tú levantaste tu mano, haz esta oración conmigo, pero me gustaría que toda la iglesia hiciera esta oración conmigo. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús y hemos fallado, Señor. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y que no podemos hacer nada para nosotros arreglarnos, que necesitamos tu perdón, Señor, y necesitamos tu sabiduría. En esta mañana, Señor, yo te reconozco como Dios y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Entra en mi corazón. Séllame en esta mañana. Sé conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, venimos en esta mañana arrepentidos ante ti, Señor, reconociendo de que hemos actuado en la sabiduría terrenal y nos hemos alejado de ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, estamos buscando reconciliación una vez más contigo, Señor. Estamos buscando acercarnos más a ti y a tu palabra, Señor, porque sabemos que nos hemos movido de ahí, Señor. Pero, Señor, te pedimos que nos perdones, Padre amado, que nos llenes de tu amor y que nos llenes de ti, Señor. Tráenos con cuerdas de amor, Señor, para acercarnos a ti, Señor. Y sé tú, Señor, operando en nuestras vidas. Sometemos nuestros corazones a ti hoy, Señor. Y te pedimos que obres de una manera maravillosa. Señor, abre puertas. Enséñanos, Señor. Guíanos, Señor. Sé tú con nosotros en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén, 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 amén. Iglesia, si estás aquí por primera vez, recuérdate, voy a estar en la parte de atrás, a mano izquierda. Me encantaría saludarte. También en el día de hoy, en la parte de afuera, tenemos una mesa para que si usted no se ha registrado para el entrenamiento de líderes, que lo pueda hacer en el día de hoy. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te veo la semana que viene. Bendiciones.